es el asiento personal, luego salud. Sí, o sea, vimos la parte de educación, todos los constructos que están entre grandes rasgos de personalidad y personas intermedios, además tienen un componente de proceso, ¿no? Entonces, estudiar la relación entre rasgos de personalidad y proceso autorregulador que termina la preparación del alumno en materias. Proceso autorregulador, pensamientos, sentimientos y acciones que el sujeto planifica auto para lograr metas. Esto va a poner en silencio. Ya estamos. Va a pasar una cosa. Venía para aquí y pues, por esa ventana. Socorro, socorro, vio. Mira, una chica se había quedado en el piso 30, en el piso 6, perdón. Que tengo que contestar, ¿eh? No quiero leer el laptop, pero mira. ¿Quién es? Soy mujer. Bueno.
Estuvieras haciendo la clase de...
No, 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 que sí, pero bien, ¿sabes?
Sí, señor.
Sí. Bueno. Rasgos son lo que decíamos más general, más amplio. Pues autorregulador, fíjate que está combinando lo que hemos visto en los primeros temas de grandes rasgos con el tema de lo que era de menor, digamos, que recoge menos áreas y además es un proceso autorregulador en el sentido ya estamos hablando de procesos, no tanto de rasgos de conductas de un modelo estructural, de rendimiento, hasta qué punto va el rendimiento escolar. Rasgos amplios como el neuroticismo se relacionan con la autorregulación y el significado que atribuyen a interacciones sociales. Extrovertidos rinden peor en ambiente rutinario con escasa iluminación, personas ansiosas y dificultades en rendimiento, especialmente en exámenes. Es decir, yo puedo tener unas estrategias de hacer frente a las cosas y probablemente, por otro lado, una persona con un rasgo de neuroticismo elevado puede ver como más peligroso los exámenes concretos, probablemente actúe de una manera y no de otra, incluso con la que conozca un proceso autorregulador, no termina de hacer bien, estar muy nerviosa, o incluso no lo intente, sino que intente otra conducta. Y por otro lado, es decir, que igual no se termina de autorregular. Y luego, zona igual de máximo rendimiento de una persona igual está en una zona de mayor estimulación para unas personas, menor para otras. Por ejemplo, puede estudiar en bibliotecas, ¿no? Que hay gente que dice, en una biblioteca, pues estoy me activo. Hay gente que dice, no, estoy más nervioso, ¿no? Luego está Ragosa, autorregulador, dice, autoeficacia y optimismo son menos amplios, pero dicen diferencias en la autorregulación. Es decir, si yo creo que mi forma de manejar las emociones, mi forma de funcionar, o sea, de estudiar va a funcionar o no. Los rasgos intermedios, autorreguladores, rasgos intermedios, por ejemplo, la autoeficacia, el optimismo, hasta qué punto yo creo que los resultados van a depender de mí, o creo que va a depender de la suerte, eso va a influir en las respuestas que yo. ¿Vale? Entonces, hay puntos importantes entre rasgos, decíamos, los grandes, por ejemplo, de Eisen, el autorregulador y el rendimiento escolar. Y de la personalidad, afecta a procesos adicionales que es esencial para la autorregulación adecuada. La preocupación afecta a la atención, que es peor para el rendimiento. Y luego, a partir de estas variables de diferenciación individual, áreas de intervención cognitivo, que sería potenciar capacidades. Sí, perdona, un poco rápido. Si hay, digamos, una zona de, según el nivel de activación o de ansiedad, el rendimiento bajo, medio y otra vez bajo, es decir, también incrementamos el nivel de ansiedad, entramos en una senda de rendimiento óptimo y luego salimos de esa senda de rendimiento óptimo y vamos bajando. Entonces, por otro lado, la preocupación afecta a la atención, que es peor para el rendimiento. Es decir, si estoy demasiado nervioso, me salgo de la zona de rendimiento óptimo, mi atención funciona peor, porque además hay pensamientos que compitan con lo que estoy estudiando. Y por otro lado, claro, también es muy importante el tema de, probablemente la atención y el estado nervioso vaya dirigida a fallos que yo creo tener, pero que no tengo ni idea de cuenta. Es decir, pues no tengo ni idea. Eso significa que igual de 100 elementos que tengo que estudiar, me he dado cuenta que fallo en dos. Entonces, a partir de esas variables de definición individual, área de intervención. Potenciar, como digo, capacidades deficitarias, estimular crecimiento, motivacional, aprovechando las variables descritas, emocional, entrenar destrezas socioemocionales. Es decir, si yo bajo en mi nivel de ansiedad, me coloco en una zona de rendimiento más adecuado, y por otro lado, formas igual de manejar las emociones y manejar la tarea que tengo que llevar adelante. Bueno. En el ámbito laboral, claro, antes se pensaba que la selección de personalidad viene en una serie de candidatos, pues son unas pruebas que elegimos a uno y ahí se paraba. Y ahora lo que hablan aquí es mucho más de también el ingreso en la empresa. O sea, el ingreso y el seguimiento durante su adaptación a la empresa. Y la empresa, ¿eh? Entonces dice, antes apoyo desde la teoría clásica de organización, al final es mejor sin preocuparse por la satisfacción. Ahora cambio el concepto de eficacia organizacional, más que eso al bienestar. Aunque la psicología diferencial sobre todo se centra en la situación de personal, pero muchos de los test decíamos que igual van a elementos que nos vimos el otro día, capacidades más específicas, según criterios que tengan por delante. El valor del ajuste entre trabajadores de labor, es decir, fase de selección de personal se entiende como fase de ingreso del individuo en la empresa. Etapas de programa de selección, dice, primeras focas de actuación, análisis del puesto, se define capacidades y se fijan puntuaciones de exclusión. Y toda la selección personal, igual te juntas con la empresa, te explican cómo es el puesto, que lo vas conociendo además, entonces, bueno, pues, para este perfil, por ejemplo, de una persona que tiene que trabajar el bibliotecario, ¿qué encajaría? ¿No? Luego, ¿qué no encajaría? ¿Qué preferiría? Luego, elección, fuente idónea de captación de candidatos. Es decir, a través, si yo pongo un anuncio en el periódico, ¿voy a coger a ejecutivos? No. Si voy al paro a coger a ejecutivos, no. Si quiero al revés, según, o si quiero un agente con experiencia, pues igual, si acudo a la bolsa de trabajo de las universidades, pues la mayoría puede ser gente joven. Si quiero al revés, gente joven, si acudo a la bolsa de trabajo de las universidades, encontraré mucho, ¿no? Luego, estrategias de selección varias y pueden ser complementarias, entrevistas, test. Claro, las oposiciones muchas veces se hacen a batalla, ¿no? Y en grandes selecciones de personal empiezan a batalla, pero luego, según en qué puestos, es muy importante la entrevista y según en qué puestos no te van a permitir que le pares un test. Todo en ejecutivo. Dice, la evaluación de test como proyectores de éxito laboral y que se estudie el concepto de CI por el de competencia en el mundo laboral. Es más concreto, o sea, una cosa es el CI general y otra cosa es poner en concreto por dónde van los tiros, ¿no? Stenberg dice, emplear pruebas de CI y otras más concretas, ¿no? Es decir, realmente el CI sí que es importante, que decíamos que es un factor predictor de rendimiento, pero también otras pruebas más concretas, el tipo de aspectos más concretos, ¿no? De la actitudes más concretas, por ejemplo, dentro de las matemáticas, más concreto lo que quiero hacer, dentro de la percepción, más concreto lo que quiero hacer, ¿no? Y lo que decíamos de capacidades también de personalidad. Su importancia de conceptos relacionados con inteligencia emocional en éxito laboral. De Goleman, para esto importante cultivar competencias personales y sociales como la empatía. ¿Sí? Todo el tema de la inteligencia emocional, que tiene una parte de inteligencia y una parte de personalidad, que es lo que está diciendo, ¿no? Que es lo que hace funcionar en las situaciones sociales y funcionar bien. ¿Sí? Entender la situación, saberla leer, entender a los jefes, saber leer. El que tiene esto, para En la evaluación de personalidad como predictora de éxito laboral se emplean variables de personalidad en selección. Un factor relevante en la percepción subjetiva que el sujeto hace de las condiciones de trabajo. No todas toleran igual el estrés. Yo puedo entender un puesto de trabajo como una oportunidad para crear, incluso crear y crecer, o puedo entenderlo justo como un año grande, y además que me retengo un poco. O sabemos que hay puestos que son más estresantes y que resuelven las características de la persona. Evaluaciones de personalidad, adecuación y eficacia laboral. Locus de control, modelo de congruencia entre creencias de control individual y características de la mente externa, si son congruentes con los efectivos favorables. Es decir, el locus de control, hasta qué punto yo entiendo que lo que sucede o debe hacer para que algo mejore depende de mí. Personalidad resistente, modulada del estrés laboral relacionado con eficacia en empresas con flexibilidad y probabilidad de cambio. La resiliencia, ¿no? El manejo de la capacidad está de manejar las dificultades, de aguantar el estrés, ¿no? Claro, si tienes una presión laboral importante, tener una resiliencia importante puede venir bien. Y la tolerancia a la ambigüedad modula el estrés también, o sea, es decir, bueno, o igual hay más carga, más no ha salido como yo esperaba, llega un tipo de paciente o un tipo de demanda de para el trabajo, para la empresa, muy distinta de la que esperábamos, hay que adaptarse, todo eso es importante. Y la personalidad resiliente yo creo que viene bien, o sea, el contar con capacidades para poder afrontar, ¿no?, las dificultades. Dice, evaluación de personalidad como predictora de éxito laboral. Dice, muchos estudios con cinco grandes buscan ver peso factores en cada situación laboral o identificar influencia de situaciones laborales sobre personalidad o mediante la acción de personal y situaciones. El modelo de cinco grandes ayuda a seleccionar y promocionar, ajustar a las personas a la organización y utilizar mejor los recursos. El modelo de los cinco grandes, ¿no? Yo creo que este cuestionario de OPIR, ¿no?, yo creo que es una herramienta bastante buena. Es importancia de estrategia realista sobre el futuro trabajo, es decir, se presenta el puesto a los candidatos. Se manejan estrategias realistas y que se dé una adaptación mutua. Para completar selección se hace una segunda entrevista más profunda sobre expectativas y se dan más detalles del puesto. De hecho, comercial, por ejemplo. Pero bueno, en concreto es que hay que hacer esto, 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 y además la cosa está así, cambiando.
Hay gente que puede rechazar el puesto cuando le dan más
trabajo. Sí.
Tiene más horas.
Para un tiempo, o lo que sea, ¿verdad? Si es una cosa más limitada, ¿verdad? O de bueno, esto. O mira, si en este momento la empresa está así, o estamos intentando hacer esto, estamos. ¿Verdad? Sí, va dentro eso que el tema de la incluso el estilo de las personas con las cuales tienen que trabajar y quién va a estar por encima tuya, qué planes tienen, ¿no? Para todo es importante. Para hasta qué punto se puede elegir todo lo que uno quiere, ¿verdad? También, ¿no? Pero sí parece importante, ¿no? Yo creo, vamos, ¿no? Evaluación de puestos estudiados en la selección. Siguiente paso, comprobar la eficacia del método de selección. Se compara rendimiento y satisfacción del empleado con puntuación en instrumentos de selección y se ve si se acierta. Es decir, hasta qué punto hemos predecido bien, ¿no?, que esta persona se va a adaptar o no. Y se ve si se acierta y que la selección continúa tiempo después de la contratación.
Está evaluando.
Claro, bueno, yo he pensado que está. Una persona que podría trabajar bien, suponte, en un papel de comercial. Resulta que hay un temor, un miedo a la gente que, ¿no? Claro, ante las libertades de selección, en general la gente intenta ser muy maja. Aunque de todo hay, también hay gente que descubre una persona que arranca siendo dos, pero luego que no, que es así, pero este funciona como un reloj, ¿no? Y luego ves por Nicolau, ¿no? ¿Verdad? Luego, desarrollo de carrera profesional, es importancia de dificultades individuales e intraindividuales en el desarrollo de la carrera profesional. Claro, es decir, cambios que va habiendo también en la cómo te portas, o sea, diferencias, cómo actúas en distintas situaciones y cambios que va habiendo en la persona con el tiempo, ¿no? Igual, yo sé que yo no estoy, o sea, no estoy, estoy distinto aquí que en mi trabajo, o sea, distinto, no sé, ¿eh? Y aquí la vez como que es muy agradable, la gente está muy relajada, el tema es bromista. Por otro lado, o sea, promocionar una profesional importante no puede el ajuste entre persona y labor de cada hasta el momento. Al decir igual, después, yo estaba muy bien en mi puesto, lo dominaba, y la gente era maja. Le hemos ascendido, le hemos quitado la parte que igual le gustaba más, que era crear. Le hemos puesto a dirigir a un equipo más grande, claro, que su punto fuerte era el crear. Ese ajuste se puede perder, ¿no? Dice, cambios intraindividuales en la vida dan lugar a nuevas valoraciones, ajustes. Importantes actividades de trabajador, motivación de logro. Esto es importante también, ¿eh? La motivación al logro es buena y te puede hacer pasarlo mal según donde estés. Pero yo cuando veo gente, no, yo mira, mis horas, ¿y desde cuándo no lees un libro de trabajo? No quiero. No, sí, yo creo que o al menos unos años es como tener motivación al logro, ¿no? Luego es dirigirla, ¿no? El problema también con la gente, cuando tienes motivación al logro, a veces un poco a la envidia, ¿no? Yo creo lo mismo, se ha apuntado muchas cosas, de, ¿no? ¿Verdad? El mundo laboral. Sí, y luego al revés, ves gente sin motivación al logro, lo que te decía. Entonces, más daos a criticar, ¿no? ¿Sabes?
A que,
sí, o subir de puesto o hacer cosas. ¿Nada? Un punto esto. Puede tener más aprendizajes, pueden cambiar motivaciones, creencias y ser necesario otro ajuste. Actualmente, el primer modelo de ajuste trabajador en empresa. Yo creo, ¿verdad?, el encontrar a alguien que las coste, si es que le tengo una alegría con este cambio, es fundamental. Luego, en salud, aplicaciones en diagnóstico. Esto, una parte era el APEC, ¿verdad? Eso es. Autores de posibilidades de aplicar psicología de diferencias y tratamiento de trastornos mentales. Y si se ha visto por un lado paso de diferencias individuales en variabilidad psicológica normal a psicopatológica. Y por otro lado, si hay diferencias de psicopatología y psicología clínica y diferencial. Es decir, fíjate, cuando estábamos hablando de el NEPIR, los cinco grandes, decíamos, los cinco grandes, el modelo de Eisen, decíamos personalidad normal y promoción desde niveles altos, o sea, bajos hasta muy altos, que me podían dar la patología. Y vamos a diferenciar esto de los trastornos de personalidad. Entonces, son dos mundos distintos, como decía al principio, o dentro de un modelo dimensional, es que son los modelos, o sea, son los pacientes que están en el extremo. Dice, objetivo, superar las limitaciones de sistemas diagnósticos del DSM-4. Dice, bueno, estamos ya con el DSM-5, de reduccionista a dinámico, proliferación de categorías o segmentos de... ¿Vale? La psicometría ayuda a la integración entre perspectiva categorial y dimensional en psicopatología. Trabajo de personalidad, ventajas de aproximación dimensional, conscientes con complejidad de patrones de síntomas. Con ausencia de límites entre psicopatología y normalidad de psicopatología, que aportan base para comprender la heterogeneidad de cada diagnóstico. Es decir, si utilizamos un sistema, tiene o no tiene, veremos en patología, es un poco primero y luego. ¿Hasta qué punto está mejorando? Estamos diciendo que está bajando la suspicacia, está bajando el nivel general de ansiedad, etcétera. En esto le puede venir bien, ¿no? Luego establece relación jerárquica entre dimensiones y categorías. Bueno. Integración de diagnóstico transversal y longitudinal. Claro, como por ejemplo, para un trastorno de personalidad, hay un elemento, o sea, mejor dicho, ya se establecen unos criterios Al menos longitudinales, tiene que haber empezado antes de una época de 125 años. Dice, a la par, incluye información de evolución de cada desorden a través de la vida. Es decir, yo puedo esta época mostrarme como muy suspicaz, muy desconfiado, pero este hombre siempre tiene, es esta época. Pues algo está pasando, ¿no? Es que ha sido toda la vida, que desde siempre no confío en, ya estamos hablando de un tema de personalidad. Integración de diagnóstico neumotético de categorías e ideográfico. Claro, el tema es que aquí la cirugía diferencial entra en el tema del diagnóstico, ¿no? Para diferenciar unos pacientes de otros. El diagnóstico neumotético, dice, sí que tiene la ventaja de hacer predicciones, ¿no? Que si realmente esta persona tiene un diagnóstico de esquizofrenia, no es lo mismo que si lo que tiene es una depresión con síntomas psicóticos. Realmente una esquizofrenia podemos prever que hay un deterioro, que hay un peor funcionamiento, y una depresión con síntomas psicóticos, pues se refiere. Que no permite diseñar tratamiento, hace falta datos idiosintácticos de contexto e individuo. Eso tiene el análisis ideográfico, porque se comporta así el sujeto como entidad única frente a la categórica. Y el tratamiento molar categoría seguido de análisis molecular de características específicas. ¿Qué significa esto? Claro. Tiene este diagnóstico, pero en concreto, ¿cómo su conducta? O sea, sí tiene dificultades en las relaciones. Sí, pero en concreto, ¿con qué personas invitas en el día, ¿no? Tiene unas dificultades el ánimo lo tiene, pero ¿cuánto debajo? ¿Hasta qué punto en qué situaciones, ¿no? Y hasta qué punto que favorece. Entonces, es un acercamiento molar, que es un diagnóstico seguido de aspectos estéticos. Y una perspectiva integradora de modelos dimensionales o gestionales y gráficos puede llegar a progresar, ¿eh? Dice, nuevas aplicaciones a prevención y promoción de la salud bajo modelo biopsicosocial. Dice, la OMS salud, estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. De las enfermedades actuales más prevalentes crónicas, vinculadas a comportamiento perjudicial, al alcohol, a la pasividad, al estrés. Yo, la verdad es que yo creo que muchas de estas factores son estilos que hemos cogido y no te has dado cuenta. ¿Verdad? El estrés, ¿verdad? Yo creo que van a dar peso en la parte del control del sistema inmunológico. No puedo decir que afecta, ¿no? Esta vinculación ha potenciado el desarrollo de la psicología de la salud, que investiga sobre los mecanismos psicológicos que deben a mantener la salud. O sea, toda la prevención, Jorge, es que esto. Por ejemplo, cuando se habla de cánceres, que se dice, ¿no? Hay tumores que tienen mucho que ver con los de estómago, con los de pulmón, con el alcohol, con el tabaco, ¿verdad? Luego, etiología de la enfermedad, ¿no? Forma de afrontar la enfermedad y recuperación. Es decir, habrá momentos en que te piden que colabores siendo activo, momentos en que te dejes un poco más llevar, pero claro. Eso es distinto a tener una preocupación ansiosa de estar súper agobiado o una visión súper pesimista, que eso no es bueno para afrontar. Luego hay intervención sobre prevención. Antes de que ocurra la enfermedad, por características psicológicas, se debe conocer la persona y cómo actuar, ¿no? Secundaria, prevención de recurrencia por valores psicológicas. Y tercera, reducción de la incapacidad por la enfermedad. Hay varias cosas, ¿no? Se cuenta que el tema es un tema pulmonar, ¿no? Entonces, tiene que cambiar de hábitos, no los cambio. O el tema es cardiovascular, ¿no? Tengo un conocido que este le dio un infarto. Y no, sí, ya me han dicho, cuide que haga, ¿qué hace? Pues mira, me levanto, me voy a andar de 5 a 6 de la mañana. El resto no, sigo con lo mismo. Vale, pues nada. No, ojalá no, ¿verdad? Pero tienes, no, si yo me lo no digo yo que no, pero ojo. Yo voy a estudiar reducción de incapacidad por la enfermedad. Las limitaciones que puede venir, ¿no? Trabajar un poco en eso, en adaptación a las limitaciones en que se refiere. Otra diferencia la hemos distribuido a considerar la personalidad en los dos objetivos de psicología de la salud. Vías potenciales de influencia de personalidad en salud, en los hábitos de salud, ¿no? En el consumo, en el alcohol, en, claro, en el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Sobre la relación del manejo del estrés, esto es fundamental también. Creo que ahí, ojo, no hay que ser obsesivo con lo del estrés. Tener metas, intentar cosas, pasar una época de exámenes, yo creo que eso es muy sano, ¿no? Intentar cambios en tu vida, eso es muy sano, ¿no? Otra cosa distinta es el tema de es que no es un estrés de que yo disfrute, es un estrés que a mí me desborda y no lo puedo controlar, es distinto. Vaya mierda, ¿no? A eso se refiere. Luego, recuperación de enfermedades también, ¿no? Hasta qué punto van a pedir dieta, ejercicio, cambiar hábitos, ¿no? Y luego, claro, sobre conducta de enfermo, por ejemplo, eso se ve mucho en el tema del dolor o en el tema de la colaboración. Hasta qué punto la conducta de enfermo influye, ¿no? Y en la actitud, ¿no? En el sentido de, joder, que se queja el doble. Todo con personas con enfermedades crónicas, existe el riesgo de que se queje más, ¿no? Luego, claro, todo lo que se ve en relación al dolor, pues también está, por un lado, la sensación que tienes de dolor, según el estado de ánimo, según cómo te lo cuentes, según la ansiedad, y luego las conductas que tú haces ante el dolor. Entonces, igual tu nivel de queja es mayor, grande, pues porque ya pasó el tiempo, no te quitan el dolor. Y por otro lado, he dejado de hacer cosas que sí podría hacer porque me ha subido el enfermo de la familia. Todo eso influye. De personalidad estrés dice, personalidad influye sobre la valoración y el afrontamiento que los sujetos hacen de los síntomas estresantes. Es decir, hay gente que le encanta los retos, el cambio, y yo cambio de trabajo cada dos. Fíjate, los americanos, Estados Unidos, no digo todos sean iguales, ¿verdad? Pero quizá como sociedad es más tendente al cambio. Un día le escuchaba a Antonio Banderas, decía que él había estado sentado al lado de uno en una ceremonia de los Oscars. No te conozco, no, pues no, ahora me va bastante bien, pero antes de esto me arruinó tres veces. Y otro. Entonces dice, dos grandes grupos de individuos más proclives a la amenaza y al daño, percepción de falta de recursos. A ver si forman, ¿verdad? O sea, se ven con dificultades para hacer frente a las cosas, más emociones negativas, al intentar manejarlas no pueden llevar a cabo estrategias centradas en la tarea. Luego también, sujetos con necesidad de control, ven más situaciones como amenazantes. ¿Eh? Claro, la ansiedad en sí es una respuesta de nuestro cuerpo cuando cree que está ante un peligro o que va a llegar a un peligro. Prepara para eso. Si yo veo más situaciones como estresantes, como amenazantes, me veo poco capaz de hacerlas frente, voy a ver en general más dificultad, ¿no? ¿Verdad? Y entonces eso va a hacer que mi cuerpo reaccione con más ansiedad. Y eso va a hacer que me lo pase peor, por otro lado, y que el cuerpo se machete más. O gente con necesidad de control, en el sentido de tengo que conocer bien la situación antes de intervenir. A lo mejor. Pero, hombre, ¿tiene más información? Sí. Pues estas personas que dicen, no, es que, bueno, según lo que venga al momento tienes que intervenir, las matas. No, esto hay que hacerlo de manera muy precisa, tal, 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 muy bien. Es un poco lo que decíamos al principio, que la psicología diferencial se fija más en las diferencias. Pues si llevamos todo el mundo laboral, hay personas que las diferencias o los cambios los viven muy mal. Y prefieren una cosa ordenadica, regulada, precisamente. Dice, más proclives a la percepción de retos y personas se ven como competencia suficiente para abordar la situación, concepto de la situación de afrontamiento. Las dimensiones de personalidad en relación a la salud se clasifican en dos grandes grupos. Dimensiones de carácter emocional negativo, un grupo de control externo, ¿no? O sea, que me vayan a mí bien las cosas depende de que haya suerte. Joder, pues estoy ahí tendido. Tiene estilo de afrontamiento emocional, ve más situaciones como dañinas, ¿no? Claro, si hay un montón de situaciones como dañinas, claro, a ver quién, ¿no? Dimensiones de carácter motivacional energético, motivación, y luego el gusto y control interno. No, están, tienen que llamar la chica que ayudó a salir de.
La del piso.
Sí, me están viendo llamar. Espero, no sé, luego le llamaré, pero. De un sexto piso, una chica con dos niños, que se quedó encerrada en la terraza con ellos. Bueno. Dimensiones de carácter motivacional energético, motivación, luego los locus de control interno. Perciben más situaciones como retos positivos. Que ser de procesos subyacentes a estas diferencias basadas en expectativas canalizadas de lograr metas. Cree no puede, cree que sí. Se podría plantear hipótesis grupo 2, más recursos para afrontar el estrés, y grupo 1, más impacto perjudicial del estrés. El locus de control interno es muy bueno. Es decir, bueno, que las cosas vayan bien, dependen de mí. Y si hay dificultades, yo puedo hacerles. O sea, veo que no vienen cuando sea y se van y ahí no tengo nada que hacer. Recibe más situaciones como retos positivos. Eso también está bien. ¿Cuándo se para esto? No lo sé. O sea, inventar esa motivación al logro. Y de por más, ¿cuándo es bueno pararla? No lo sé. Pero digo, el problema que tiene la motivación al logro es que mueves en un ambiente donde no te dejan llevar adelante. Pero yo creo que es sano, ¿no? La motivación al logro, quitar cosas, cambios, leer, comer todo el día, yo creo que eso es sano. Pero en este se dice, evidencia de estos dos grupos, dimensiones de carácter emocional negativo, procesos a la gente emocional negativa porque ven más amenazas en más situaciones. Baja autoestima, poca presión de control, afrontamiento centrado en la emoción. Y además puede conducir al rol de enfermo. O sea, si tengo un problema que me produce dolor, cojo rol de enfermo. Y estilo explicativo pesimista, expectativas de fracaso. Que asocia mal padecimiento de enfermedades a lo largo de la vida. Hostilidad de ira, lo más nocivo para la salud. Y dentro de lo que vimos en la práctica, tenemos que hablar de. La perfilación del patrón A se hablaba de la autoridad. Eso se refiere. En posterioridad neurótica y antagónica, este predictor de hiperreactividad cardiovascular, mayor movilidad y mortalidad cardiovascular. Es un poco lo que decíamos, ¿no? Dentro de todo el patrón A que se decía más activo, el tema de la hostilidad, la competición es peor para el corazón. ¿No? Luego, evidencia, dimensiones de la vertiente motivacional energética, experiencias educativas generalizadas en general, metas alcanzables, se matas para ello, luchan por ello, emociones positivas, ¿no? Eso está bien, ¿no? Y todo esto es lo ideal, ¿no? El locus de control interno, que más esto depende de ti, te hacen menos personas como más amenazantes, se ven con más recursos para afrontar, se responsabilizan de hábitos saludables o tratamientos. El tema de la autoeficacia es otro concepto. Decíamos que son, ¿cómo decirlo? Dentro de los constructos que hemos visto como rasgos de personalidad, hemos hablado rasgos más generales. Estos son más específicos. Entonces entran dentro de la personalidad hasta que coincido con ellos estoy percibiendo o interpretando la información que me viene del exterior. Pero si me veo capaz de hacer algo muy eficaz, va a influir, ¿no? El optimismo disposicional. Por eso es un don que tiene una persona optimista es una gozada, ¿no? Intenta más cosas, prueba, ¿no? que esperan más experiencias positivas, impacto positivo en bienestar psicológico y fisiológico, mejor recuperación de enfermedades. Eso es bueno. Luego hay emociones positivas y energía para afrontar obstáculos, actividad positiva y establecimiento. Estas dimensiones se relacionan con prevención de estrés y salud. Claro, ¿es posible cambiar estos rasgos? Pues, probablemente habrá cosas pues, más disposicionales, pero hay que intentar un poco dirigirlos, ¿verdad? Patrón de personalidad en enfermedades cardiovasculares, esto lo decíamos, el patrón tipo A, y la clave es que aquí en el libro habla de lo que se ha perfilado, aunque en la lectura profundizaba más en un aspecto, aún más, el manejo de la ira, ¿no? Factor tipo A aparece en enfermedad según Friedman. Claro, manifestaciones comportamentales, la competitividad y ambición, sobrecarga laboral, impaciencia o estudiar como se ha desbloqueado. Manifestaciones conductuales específicas, movimientos rápidos, se evitan con gente lenta. Exceso de motivación de control también, ¿no? Relación con infarto, afrontamiento activo lleva a mayor reactividad ante estímulos potencialmente amenazantes, lo que descubrirá arterias por exceso de actividad simpático adrenomedular. Es decir, se va colocando más ateroma, ¿no? En las arterias, ¿no? Y la recurrencia de estas situaciones de activación frecuente favorece el daño cardiovascular. Probablemente hasta que no hay un problema cardiovascular, o incluso cuando lo hay menos sensación de peligro que cuando te hablan de un cáncer, ¿no? Bueno, digamos, esto también es muy limitante, ¿no? ¿Ya? Es como, bueno, pues sí. ¿No? En los años 80 se destaca dentro del patronal que el problema coronario está más asociado a hostilidad, paciencia y vitalidad, o sea, lo perfilan un poco más. Y, o sea, es dentro de esto lo perfilan, ¿no? Es decir, fíjate, la hostilidad, la impaciencia, la retabilidad, ¿no? La hostilidad con perspectivas, no sé qué, ¿verdad? Que pueden coincidir en distintas fases de la enfermedad y a favorecer peor evolución del trastorno coronario. Bueno, y y las enfermedades inmunológicas estudian relación entre variables psicológicas y enfermedades inmunológicas. Hay gente que te habla en épocas de estrés, nervios o lo que se llama, ¿no? Que al principio produce mucho dolor y luego aparece. Y te dicen, esto puede estar relacionado que el estrés va unido a una bajada, una alteración en el sistema inmunológico. Estudian relación entre variables psicológicas y enfermedades inmunológicas. Y dice, la persona difieren el reaccionar ante un evento, surgen diferencias en respuestas endocrinas del sistema inmunológico. Hay épocas de estrés, la gente dice, estas épocas son más propensas a tener catarro, a tener, ¿no? Entonces, dice, cada vez más evidencia la situación entre enfermedades inmunológicas y del estrés, por ejemplo, enfermedades de la piel. Dice, la depresión y ansiedad, factor predictivo en este campo, ¿no? Y también, ¿no? De esas situaciones no claras. ¿Cuáles son los pasos que llevan? Pero sí que parece, ¿no? De alguna forma, ¿no? Como estábamos haciendo el PIR, ¿verdad? La corona como que está haciendo dormir y empezó con las guardias por la cara. Luego era nuestro, ¿no? Luego, claro, el ser inmuno deprimido, reacciones ahí, ¿no? ¿Verdad? No hay que ponerse al extremo de decir, no, es que el que le apareces porque te apareces porque eres tonto, perdón, ¿entiendes? Porque tú es que te lo montas mal, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay unos rasgos generales, una situación de la persona en esos rasgos, ¿no? Una persona que digamos, más reactiva, por ejemplo, ante las experimentaciones que otra. Como, por ejemplo, los astronautas, ¿no? Un poquito, nada, claro. Y en cambio otros muchísimo, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay una parte fisiológica, ¿no? Que puede ser muy buena si te gusta la música o para las emociones, ¿no? Sí. Y la depresión y la ansiedad, papel predictivo en este campo. Pero los caminos de esta situación no están claros, ¿sí? Pero conviene tampoco no echarle toda la culpa a la ansiedad, ¿sí? Y dice, el patrón C, la señal del cáncer, a mí no es un patrón que me convenzca mucho, ¿eh? Para mí, yo creo que tiene menos evidencia que el patrón A. Y si habla de un patrón C, pues son personas poco asertivas, que tienden a quejarse poco, a cargarse con los problemas de los demás, a no defender sus derechos, ¿no? Dice, busca armonía con el entorno a costa de sacrificar deseos y objetivos. Se resigna la presión emocional. Sin un afrontamiento pasivo. Tiene temas fisiológicos, activación sostenida ante situaciones que debe resistir sin poderlas cambiar. O sea, en lugar de decir algo y pedir cambio, pues aguanto. No me quejo, incluso me ocupo el malestar de los demás. Esto tiene un efecto sobre los núcleos alquileres, que son más un sistema inmunológico, ¿no? Que ayudan a defenderse contra agentes, ¿no? Y ante estas células, ¿no? Que son cancerígenas. Entonces, tiene este efecto negativo, ¿no? Yo creo que acaba ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? A mí ese patrón C, yo me acuerdo cuando vino Einstein, que hablaba personalidad, tabaco, ¿sí? Cáncer, pero pues, tabaco. Decía que el tabaco no era tan importante, lo importante era el tipo de personalidad. Yo creo que ahí le explicaron bastante. Tenía tipos muy específicos de personalidad. Pero, en cambio, lo de patronas sí que estaba como bastante bien establecido, ¿no? ¿No? Y dices, bueno, esto no es de un día para otro. O sea, no es que me pegan un susto ni puedo dar un infarto, sino que probablemente ya hay un corazón que está ya más cascado, unas arterias, progresivamente, ¿no? Y por otro lado, lo que te dicen es que sí que puede ser progresivo y cascando el cuerpo. Aparte que muchas de las situaciones de estrés mantenidas van unidas a comer mucho grasa, mucha. Y es que me relajo comiendo y tal, ¿no? Eso favorece que haya una peor evolución, ¿eh? Muy bien, bueno, ¿qué tal vas? ¿Qué? Okay.